Mateo 28, versículos 19 al 20. La semana pasada tocamos este pasaje desde el 16 al 20 y entramos más expositivamente en los pasajes. Hoy el tema va a ser un poco más temático, porque hay unos temas dentro de ese versículo 19 que me parecen muy importantes. Como parte de la Gran Comisión, pero también como parte de ser la iglesia, o cómo se llega a ser iglesia. Mateo 28, 19 y 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ore conmigo. Señor amado, te doy gracias por este día, el día tuyo del Señor, que venimos a proclamar tu nombre, que venimos a rendir alabanza, Señor, por gratitud a lo que tú has hecho por nosotros en el Evangelio, Señor, y lo que has hecho por nosotros en todo, Señor, desde la creación de este mundo, Señor. Te damos gracias por quien tú eres. Enséñanos, Señor, en este pasaje, quién tú eres, cuál es tu naturaleza, Señor, y qué, Señor, y cómo es que llegamos a ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, la parte más profunda del océano se encuentra en la trinchera de las Marianas, en el oeste del Pacífico, cerca de la isla de Guam. Con sobre 36,000 pies de profundidad, se han encontrado toda clase de nuevas especies marinas allí, especies que nunca la humanidad había visto. Para poder llegar a esta profundidad hace falta una tecnología que resista una presión mil veces más que el nivel del mar. O sea, que yo no sé ni cómo se ve eso, mil veces más que el nivel del mar. Esto quiere decir que a simple vista usted no puede ver lo que se encuentra en esa profundidad. Es un gran abismo, una gran oscuridad. No hay forma de llegar, al menos que usted tenga esa tecnología. Y posiblemente nunca algunos de nosotros lleguemos a ver todas las especies marinas que hayan en esa profundidad. En este pasaje que brevemente leímos de la Gran Comisión, Jesús está queriendo ser evidente quién es parte de su iglesia. ¿Quién se da a revelar como parte de su iglesia? Jesús, que es la luz, quiere que el Evangelio alumbre los corazones de los cuales no le conocen, para que este Evangelio también sea revelado al mundo. Dios no quiere una iglesia en oscuridad. Él no quiere que su iglesia esté escondida, porque anula el propósito por la cual fue establecida. Para llegar a las trincheras del Mariana hay que tener el equipo sofisticado y los estudios necesarios para llegar a esas profundidades. Pero la iglesia de Jesucristo debe ser revelada a la humanidad. Debe ser fácil de distinguir. No debe ser así como de las trincheras del Mariana, que solamente algunos podrán bajar a esas profundidades. Todos deben saber quiénes somos como parte de la iglesia. Y es por eso que vamos a ver el tema de esta mañana, que es cómo es revelada la iglesia de Cristo. ¿Cómo es revelada la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo, déjame empezarle diciendo que es revelada porque el Evangelio crea una comunidad con el Dios Trino. ¿Qué significa esto? El Evangelio crea una comunidad con el Dios Trino. Vamos a explicarlo. Esto quiere decir que el Evangelio que conocemos, o que en el Evangelio conocemos la naturaleza de Dios, conocemos quién es Dios. Nuestro texto, Jesús nos ordena que por medio del bautismo sea hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que la Trinidad es esencial para el Evangelio. Dios desde el inicio de la creación viene revelándose a la humanidad. Pero por la finitud de nuestras mentes, ¿verdad? Que jamás podemos compararnos con la grandeza de Dios. Por la finitud de nuestras mentes, Dios ha venido revelándose por medio de la historia, poco a poco. Es una progresión histórica, poquito a poquito. Esto quiere decir que Dios no se ha revelado de un solo momento a su pueblo, pero en el transcurso del tiempo Él se ha venido revelando. De hecho, mire cómo Él le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando de su unicidad, de que Él es solamente uno y no más. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios está revelando. Está revelando que Él es el único Dios. No hay más dioses fuera de Él. So que la relación que Él tuvo con el pueblo de Israel era Él preparando el camino para que ellos conocieran que no existen otros dioses, y para que hoy también nosotros sepamos que no existen otros dioses. Ahora, es interesante lo que el pastor y teólogo Sinclair Ferguson dice. Él señala que antes de que Jesús fuera a la cruz, fue cuando Él más explicó sobre la Trinidad, de su relación con el Padre y su relación con el Espíritu Santo. Ahora, es importante notar que tanto judíos como testigos de Jehová luchan con el hecho de que Dios es solamente uno. ¿Verdad? Somos monoteístas, somos uno, pero a la misma vez, en su esencia, son tres. No estamos hablando de que son tres dioses, estamos hablando de que son tres personas, un solo Dios. No somos triteístas. Triteístas son que creen en tres dioses. Somos trinitarios. Un solo Dios con tres personas. Pero la palabra de Dios es específica. Cristo fue específico cuando Él bajó a la tierra, cuando estuvo en persona. Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. No dijo yo y el Padre somos dos, somos tres, somos cuatro. Dijo yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque en esencia son un solo Dios. Pero también Él habla de su relación con el Espíritu Santo en Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién puede hacer eso al menos que sea Dios? Porque de que yo sepa, no hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda hacer eso. Eso lo hace Dios, el Espíritu. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesús tiene la autoridad de enviar al Consolador a que el Espíritu Santo haga su obra. Y también es interesante notar que otros pasajes de la Biblia se refieren al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Son el término es intercambiable para referirse a la misma persona. Romanos 8:9, es claro, dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Está usando el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo como la misma persona. No está hablando de dos experiencias, de dos personas diferentes. Está hablando del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Hermano, Dios, el Padre, es una persona. Jesús, el Dios Hijo, es una persona. Y Dios, el Espíritu Santo, es una persona, sin afectar que sea un solo Dios. Como le dije, es una trinidad, no es triteísta, no hablamos de tres dioses. Si estuviéramos hablando de tres dioses, estuviera cada cual peleando por el suyo, como en la mitología griega, que ya Zeus está peleando y Poseidón están peleando. Cada cual estarán peleando por su propia gloria. El Dios de la Biblia no pelea porque es un solo Dios. Además de que también Pablo, hablando de Jesucristo como mediador, dice en Gálatas 3:20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, refiriéndose a un grupo de personas, una sola persona, pero Dios es uno. O sea, ¿podemos comprender a totalidad esta Trinidad? No, a totalidad no. No podemos llegar a ese pensamiento. Pero debemos de aceptar que sí es lo que la Biblia nos está expresando. Un solo Dios, tres personas. Mire cómo la Confesión Bautista de Londres de 1689, una confesión histórica de la fe, nos pone esto de la Trinidad. Mire lo que dice, escuche. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, queriendo decir el Padre, el Verbo, que es la palabra o el Hijo, y el Espíritu Santo. Tres. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisiva. O sea, que no trabaja individual, no está todos juntos. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Quiere decir que proviene del Padre, viene de Él. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades, relativas, peculiares y relacionales, personales. Aquí es lo último. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, sabemos que eso está un poco largo, yo lo sé. Pero tenemos que entender por qué la Trinidad es tan importante y yo se lo voy a explicar. Yo le voy a explicar qué tiene que ver con todo esto, con revelar la iglesia. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de Jesucristo? Pues déjeme decirle que todo. Todo. Porque Dios es el que trabaja en conformidad con su Trinidad. Para que el Evangelio sea posible y esta iglesia de Jesucristo sea revelada al mundo. Mire esto, la Trinidad es por la cual Dios salva de la siguiente manera. Y se lo voy a explicar de tres maneras diferentes. Uno, Dios Padre es el que escoge para sí un pueblo entre todos los pueblos. Para darle un ejemplo, como hizo con Israel y ahora como está haciendo por medio de la iglesia. Él es el que escoge. Número dos. Dios Hijo, quien es el que redime habiendo vivido la obediencia perfecta y muriendo por sacrificio de los pecados, habiendo aplacado la ira del Padre. Ese es dos. Ahora vamos a tres. Es el Espíritu Santo quien toma la redención de Cristo, la aplica al corazón y en la vida del creyente, dando la convicción de pecados y dando la fe, que es un regalo de Dios. ¿Usted está viendo cómo las tres personas de la Trinidad están trabajando en el Evangelio? No hay uno que esté sentado diciendo, ay, brega tú, estoy tomando un café aquí. No, los tres son obra igual. Los tres obran en el Evangelio. Es este Dios el que le ha placido entrar en una relación de pacto con nosotros, y eso lo vamos a explicar un poquito más ahorita. Es una relación con la comunidad de sus escogidos para que le conozcan y guarden comunión con el Padre. Que guarden comunión con el Hijo como Salvador y Señor. Y guarden comunión con el Espíritu Santo que hace esta obra una realidad. ¿Por qué? Porque es el que da testimonio de la obra de Cristo. La iglesia comienza, hermano, revelándose. ¿Cómo? Por conocer a este Dios vivo y verdadero, conociendo la esencia, la naturaleza de quién es Dios. Si no conocemos al Dios de la palabra, no podemos ser parte de su iglesia. Porque de su iglesia es todo aquel que ha reconocido, que ha ofendido el carácter santo de Dios. Y como único se puede entrar en relación con Dios, es por medio de su Hijo amado. Es por esto que Dios, por medio del Evangelio, está creando esta comunidad, esta iglesia de Jesucristo para su gloria. Y déjeme darle un ejemplo, porque es tan importante conocer a Dios. Porque yo estoy seguro que cuando usted se casó con su esposa, con su esposo, usted no se casó el primer día que le conoció. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Usted qué quiere hacer? Conocer a esa persona. Ver cuáles son las cualidades de dicha persona, hombre o mujer. A ver cuáles son los intereses que tienen en común como persona. ¿Y qué llega a pasar en eso? Que su relación empieza a crecer. Empiezan a hacer lazos más fuertes. Empiezan a conocerse cada uno como es cada uno en verdad. Dios quiere hacer lo mismo. Dios quiere darse a revelar a su pueblo para que sepan quién es este Dios. El conocimiento de Dios nos acerca a Él, al igual que el conocimiento de un matrimonio, el conocimiento de un familiar o de un amigo. ¿Cómo usted llega a ser amigo de una persona? Pues porque le va conociendo. Puede llegar a ser un buen amigo o puede llegar a ser un amigo. Si usted me entiende lo que quiero decir. So que el conocimiento de Dios es importante para ser parte de su iglesia. Pero ¿qué pasa? Nuestra cultura, y parezco una machina, pero nuestra cultura quiere dictar y decir que existen varias maneras de llegar a Dios. Queriendo decir que la cultura distorsiona el evangelio, diciendo que existen varias maneras de llegar al cielo. Y esto ocurre primeramente porque la cultura no se somete a la palabra de Dios. Sabemos que existe el ateísmo, existe el humanismo dentro de la cultura, pero también hay una ala de la cultura que se puede quizás llamar religiosa porque creen un Dios, pero ellos confiesan cosas como que tú puedes vivir como tú quieras, porque Dios es amor. El problema es que no sabemos a qué Dios están aludiendo. Puede ser el Dios de Islam, puede ser Nueva Era, puede ser Gnosticismo. Ellos dicen cosas como que si existe un Dios allá afuera, quiere decir que Él es un Dios de amor y Él te ama. Es ahí donde se distorsiona el Evangelio. ¿Dios nos ama? Sí, amén. Pero también hemos ofendido a Dios. Esto distorsiona completamente el carácter y la esencia de Dios, porque la balanza se va más que hacia el amor de Dios. Tenemos que saber que Dios es amor, pero también Él es justo. Él tiene ira. El carácter de Dios es santo. Y lamentablemente, cuando el Evangelio ha llegado a la cultura de esa forma, esas personas no pueden llamarse parte de su iglesia. Porque la iglesia es revelada mediante la confesión de pecados y del bautismo en agua, que es lo que vamos a ver ya mismo. Y si Dios demanda arrepentimiento y que le conozcamos tal como es Él en la Escritura, ¿quiénes somos nosotros para contradecirle a Él? ¿O nos creemos nosotros Dios? Ese es el problema cuando no tomamos en cuenta su palabra. Queremos hacer nosotros Dios. En el bautismo en agua, el creyente está revelando al mundo la obra que Dios ya hizo en su corazón cuando creyó en el Evangelio. Ese es mi próximo tema. Es el bautismo revela quién es la comunidad de pacto con Dios. El bautismo revela quién es la comunidad de pacto con Dios. ¿Y por qué una comunidad de pacto? ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿Qué es eso? Porque Dios desde el inicio de su creación se ha relacionado con su pueblo mediante pactos. Dios no entra en una relación con nadie que no esté dentro de un pacto con Él. Vamos a ver brevemente qué es un pacto. El nuevo diccionario de la teología del Antiguo Testamento dice: los pactos empiezan con la declaración de Dios. Estableceré mi pacto. Ese es Dios hablando, estableceré mi pacto. En este sentido, el pacto es unilateral y refleja el carácter incondicional de la elección. Queriendo decir que con quien Dios decide entrar en pacto, es Dios escogiendo para sí quién Él quiere que sea parte de ese pacto. Además que dice que Dios promete ser siempre fiel a su pacto, como Levítico 26:44-45. So que la iniciativa del pacto es siempre de Dios. Y Dios ha decidido someter su propia voluntad al pacto. ¿Para qué? Para demostrar que Él es fiel. Porque en el pacto le está diciendo, yo voy a hacer esto. Y como esto es lo que dice el pacto, yo me someto a que yo voy a hacer lo que yo dije que yo voy a hacer. Ese es Dios. Ahora, el pacto antiguo, o del Antiguo Testamento, dependía de la obediencia total del pueblo de Dios. Y a través de esta obediencia, Dios iba a bendecir a su pueblo por medio del pacto, siempre y cuando este pacto fuera cumplido bajo obediencia, ¿verdad? Es el antiguo pacto. Por una vez el pueblo desobedecía el pacto, las maldiciones del pacto caían sobre el pueblo. Muchas veces era muerte. El pacto decía esto, brevemente: haz esto y vivirás. Desobedece y morirás. Así de sencillo, si lo quieren ver de esa forma. El pacto, otro elemento importante del pacto, discúlpeme, antes que se me seque la garganta y empiece a toser. El pacto es sellado con sangre, un elemento importante del pacto. Me encanta esta cita de O. Palmer Robertson, él lo dice de esta manera: la sangre es de gran importancia en la Escritura, porque representa la vida. No porque sea cruel o sangriento, es que la vida está en la sangre, como dice Levítico 17:11. Y el derramamiento de sangre representa un juicio a la vida. So que cuando vemos la Biblia, cuando el Señor está haciendo un pacto con sangre, no es que nuestro Dios sea un Dios sangriento y le encanta que la sangre coja, lleguen millares de personas muertas o lo que sea, no. Es que la sangre representa la vida. Y estas son las consecuencias de desobedecer el pacto de Dios. Y es por la misma dureza del corazón del hombre, ¿verdad? De nuestro corazón, de todos los que estamos aquí, que es imposible obedecer ese pacto. Para Israel le fue imposible obedecer el pacto por la dureza de su pecado. Vuelvo y le pregunto, como si usted me estuviese preguntando a mí, ¿qué tiene que ver todo esto con revelar quién es la iglesia de Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto de pacto? Pues déjeme explicarle. En el antiguo pacto, Dios mandó a Abraham, en ese pacto de la promesa que hizo con él, que todos los masculinos de cada familia se hicieran la circuncisión. Esta circuncisión era solamente una señal del pacto. No era el pacto. Ya Dios había hecho el pacto. Pero Dios demandó obediencia a cada familia descendiente del pueblo de Israel. Esa señal indicaba que era un pueblo escogido de Dios. Era el pueblo revelado de Dios. Dios hizo una separación entre Israel y las demás naciones. Él no trataba a todas las naciones igual. ¿Por qué? Porque Israel era su pueblo escogido. Es como cuando usted va a la casa de alguien y tiene una fiesta o lo comparten a comer y a, ¿verdad? A tomar refresco, le dan todos a ustedes el vasito rojo, ¿verdad? Y todos los que están allí tienen el vasito rojo. ¿Cómo usted identifica ese vaso? Pues, tiene que tomar un Sharpie o un bolígrafo y ponerle ese nombre, porque sabe que la que lo ponga ahí se va a mezclar entre todos y usted no va a saber cuál es su vaso. No hay forma de saber cuál es. O en su casa hay personas que tienen el mismo teléfono. Dos personas o tres personas tienen el mismo teléfono, tienen el mismo cargador y cada rato están peleándose por el mismo cargador. ¿Por qué? Porque tienen el mismo teléfono. Pues alguien decide, vamos a ponerle una señal, vamos a ponerle una marca a ese cable, a ese cargador, para hacer una distinción, para que no se mezcle con el otro. Dios hace lo mismo, hermano, en su iglesia. Dios quiere que seamos distintos a los que están en el mundo. Jesús en la gran comisión nos ha dado una señal para revelar quién es parte de esa iglesia. Hermano, y esa señal es el bautismo en agua. Esa es la señal que nos ha entregado. Lo que antes era circuncisión para Israel, que era un símbolo del viejo pacto, ahora el bautismo es el símbolo o la señal del nuevo pacto consumado por Jesús, por el derramamiento de su sangre. Él es el que tiene este nuevo pacto de gracia, quien fue consumado a través de él. Y Jesús lo único que nos está diciendo, que tú hagas esta señal para que tú reveles quién tú eres, para que tú reveles que tu identidad está en la persona de Cristo. El antiguo pacto era por pura obediencia. El nuevo pacto es por gracia, por medio de la fe y el arrepentimiento en la obra de Jesús. No solamente que lo hizo posible nuestro Señor Jesús, sino que Él tomó nuestro lugar como sustituto. La justicia de Dios, que me tocaba a mí, que le tocaba a usted, la tomó Él. Usted imagínese eso. Usted imagínese que vayan a matar, y perdone que use esta analogía quizá un poco fuerte, su hijo está ahí a punto de morir, o su hija, y lo van a matar, y usted dice, no, mejor máteme a mí. Perdónalo a él, mejor mátame a mí. Si se pudiera asemejar a algo similar, sabemos que en Dios eso es mucho más grande. Pero imagínese el corazón de Dios a entregar su hijo por nosotros. Mis hermanos, el bautismo tiene un significado muy importante. Este bautismo revela quién es parte del reino de Dios. Porque el bautismo simboliza la obra que ya Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del Evangelio. Hermanos, y de esto no nos tenemos que avergonzar jamás. ¿Por qué no nos tenemos que avergonzar? Porque si Dios ya nos ha hecho a nosotros una nueva criatura, si Él nos ha transformado, quiere decir que queremos obedecer sus mandamientos. Queremos obedecer lo que nos manda, incluyendo ser bautizado, que es una ordenanza. ¿Usted se acuerda a los que están aquí cuando usted empezó con su pareja? Por lo menos yo me acuerdo cuando yo empecé con mi esposa de noviazgo. Yo quería complacerla en todo lo que yo pudiera. En todo lo que estuviese a mi alcance, yo quería complacerla a ella, porque yo estaba requete enamorado. Estoy seguro que ustedes quizás pasaron por algo similar. Queremos complacer a esa persona que amamos, que tanto anhelamos estar. ¿Cómo no poder hacer esto de igual forma con nuestro Dios, que no solamente nos creó, pero nos salva mediante la obra de su Hijo? Este es el tipo de amor que debemos de tener con Dios. No solamente de complacerlo, el cual es importante, pero de obedecer lo que Él quiere. Volviendo al bautismo, la Confesión Bautista de Londres del 1689, y lo traigo porque me parece muy interesante. Mire lo que dice este documento sobre el bautismo. Dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, o sea, de estar en Cristo, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. La obra de regeneración que Cristo ha hecho en usted, que usted estaba muerto en delitos, pecados, que cuando usted bajó al agua, usted dejó sus pecados simbolizando esa vieja criatura muriendo ahí, resucitando una nueva vida, es lo que simboliza este bautismo. Cuando usted es bautizado, es porque ya usted ha entendido quién es Dios y lo que Jesús ha hecho por usted. ¿Y cuáles son las implicaciones del bautismo? Es lo mismo las implicaciones de creer en el Evangelio, es obedecer. Es que ya hemos sido salvos por gracia, pero la implicación es que queremos vivir en esta nueva vida de la cual fuimos entregadas, obedeciendo a nuestro Maestro, obedeciendo a nuestro Dios. Esto es una decisión que debe ser hecha con la conciencia, hermano, conscientemente, reconociendo que usted es un pecador y que necesita un salvador. Y para algunos de ustedes, lo que hago es trayendo un recordatorio de este paso tan importante que ya usted dio en el momento que decidió ser bautizado. Es simplemente un recordatorio. Usted reconoció su necesidad de Cristo. Lo que estamos es reiterando las palabras del Salvador cuando Él dice que debemos de hacer discípulos. Que nos acordemos que nosotros estuvimos en este plano también. Estuvimos, alguien nos trajo el Evangelio. Alguien nos trajo las buenas nuevas. para ser sus discípulos y nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere que haga la iglesia. Lo que pasó con usted, lo que pasó con mí, hacerlo con otros. Esta es nuestra misión. Buscando revelar quiénes son los suyos. Para que su pueblo que está en comunión con él haga otros discípulos y quieran gozar de esta comunión. La iglesia de Cristo es revelada cuando se conoce la naturaleza de Dios en su Trinidad y reconociendo que es Él obrando en las vidas, transformándolas para que hagan evidente esta salvación. No es algo que queremos mantener en lo oculto. No es algo por la cual que alguien tiene que tomar una tecnología e ir a las profundidades del abismo para encontrar qué hay allí. No. Debe de ser evidente. Jesús quiere que el mundo sepa quiénes somos. Que tu identidad ya no descansa en que tú eres un pecador. En que tu identidad no descansa que tú eres miserable porque no tienes forma de salvarte. Porque tu identidad descansa en la obra que Cristo ha hecho. Que cuando Jesús nos mira a nosotros, está mirando a Cristo. Hermano, eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Además de que cuando miramos la carta de los Hechos, en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó y aquellos 3,000 aceptaron a Cristo, ellos hicieron evidente su salvación. Ellos sintieron la convicción de su pecado y lo que le habían hecho al Salvador. Y le dijeron al apóstol, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la salvación? Arrepiéntase y bautízase cada uno para el perdón de sus pecados. Ahora, sabemos que el bautismo en sí solo no salva a nadie. El bautismo es solamente un símbolo, es una señal. Por ese evidente a nuestros ojos, lo que ya Dios ha hecho en el corazón de la persona. Hermanos, que nuestras vidas puedan hablar de este Salvador que murió por nosotros y que nos libró de la ira del Padre y que nos libró del infierno. Si nosotros queremos este Evangelio para nosotros, también lo debemos de querer para otros. Y a los que han sido revelados como parte de su iglesia, o más bien, disculpe, a los que no han sido revelados, a los que no han tomado esta decisión tan importante, la puerta está abierta. Las aguas bautismales están preparadas. Cree con todo tu corazón. Arrepiéntete de tu vida pasada y disfruta de la comunidad de sus redimidos. Tú también puedes ser parte de la iglesia revelada. Dios quiere que tengamos comunión con su iglesia, pero quiere que tengamos comunión con Él por medio de su Hijo. Y al ser evidente esta salvación, estamos diciendo, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto es quien yo era antes. No importa si tú no eras una mala persona, que tú quizás hacías favores con personas. Tú pudiste ser una persona buena, pero delante de los ojos de Dios eras un pecador y como único puedes encontrar salvación es por medio de la vida de Cristo, teniendo fe en su obra. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Oremos al Señor. Señor, yo espero que estas palabras comunicadas esta mañana sean claras, Señor, para que sigamos conociendo tu naturaleza y para que conozcamos cómo esta iglesia tuya es revelada al mundo, Señor. Que tú entres en relación de pacto con los tuyos, Señor. Y ese pacto, Señor, es visto a través del bautismo, Señor. Por medio de esa obra de regeneración que tú haces en nosotros. Sin tener que avergonzarnos de ti, Señor. Porque, ¿cómo podremos avergonzarnos de ti? Mateo Jesús dice que si nos avergonzamos de ti, Él se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Señor, que reconozcamos, Señor, esta obra que tú hiciste por nosotros en el Evangelio, que no había forma que nosotros la pudiéramos hacer, Señor. para que seamos revelados como iglesia, pero que también queramos salir a ese mundo para ser discípulos, para que ellos también sean manifiestos y revelados como parte de tu reino, Señor. Gracias te doy en esta hora. Todo lo entrego en tus manos, Jesús. Amén y amén.